Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Son las 2 y casi 49 minutos de la tarde, es lunes 23 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez y estás escuchando COPE Extremadura. Estamos muy pendientes de Badajoz, en concreto de un suceso que ha alertado a toda la ciudad al filo de las 11 de la mañana.
Dentro de la panificadora del Nevero parece que está un pelín controlado porque han apagado lo que es la panificadora en sí, pero sigue corriendo bastante peligro porque hay muchísimo gas dentro. Sí, ha habido explosiones porque, vamos, te lo digo yo que las he escuchado, o sea, que me la haya contado la gente, que las he escuchado.
Es Borja, un oyente de la cadena COPE que ha vivido en primera persona el incendio que se ha declarado en el polígono industrial El Nevero de Badajoz, en la panificadora que allí se encuentra. El suceso ha alertado a toda la ciudad, ya que la densa columna de humo que ha provocado se ve desde varios kilómetros a la redonda. Los bomberos a esta hora continúan sofocando las llamas e incluso cuentan ya, y esta es la última hora, con la ayuda de helicópteros del 112 de Extremadura. Además, ha arrasado varios almacenes colindantes que han tenido que ser desalojados. Muy cerca del lugar también se encuentra el Banco de Alimentos de Badajoz. Hemos hablado con su presidente, Jesús Reynolds.
No, que a nosotros, al Banco de Alimentos, no nos han desalojado. Lo único que hemos tomado nosotros la medida de que se vayan todos los voluntarios que estaban trabajando y los empleados, debido a que se está produciendo en la puerta del banco por un atasco monumental, porque yo creo que están viniendo coches de Badajoz a ver fuego y se está organizando un pequeño caos circulatorio en la puerta del banco.
Por favor, dejemos trabajar a los servicios de emergencias. Por el momento se desconocen las causas que han podido provocarlo. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de la evolución del fuego y de su posterior investigación, que esclarezca las causas de este incendio. También estamos pendientes de la investigación de otro suceso, el tiroteo que se producía el sábado pasado, antes de ayer, en el Puente Real de Badajoz. Enseguida te vamos a dar más detalles. Por lo demás, en portada, te cuento que ya ha llegado la hora. Se acabó la cuenta atrás. Y es que esta próxima medianoche oficialmente se disuelven las Cortes Generales y mañana se refrendará la convocatoria de elecciones generales para el próximo 10 de noviembre, tal y como recoge el artículo 99 de la Constitución Española. Mañana aparecerá esa convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Pero lo hace con el hastío y el hartazgo de los españoles y también con polémica. Todo tras conocer durante este fin de semana que el Ministerio de Hacienda, donde dijo Diego, ahora dice Diego. Y es que ha dado luz verde para liberar 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas españolas, transferencias que llegarán en unos 10 días. Antes no se podía, por estar el gobierno en funciones, según decía la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegando incluso informes de la Abogacía del Estado, hecho que ha provocado las críticas de la oposición. Incluso Unidas por Extremadura califica de despreciable el uso que hace el gobierno de estos fondos, con un claro carácter electoralista. Escuchamos precisamente a Joaquín Macías, además de a la diputada nacional de Ciudadanos, María José Calderón, grupo, por cierto, que lo pidió en las Cortes y también le dijeron que no, y al portavoz de los populares, Fernando Pizarro.
Evidentemente los tiempos los ha manejado el gobierno y los ha manejado en función del calendario electoral que tenían en mente. No solo es criticable, es que es incluso despreciable que se gestione de esa manera.
Pues se nos contestó que no era posible, sin embargo, la semana pasada, pues sorpresa o milagro, ha quedado desbloqueado y, señores, no hay nada que no pueda hacer una convocatoria electoral, y estas son, pues, las estrategias que tiene el Partido Socialista.
Ahora sí que parece que se pueden pagar. Evidentemente ahora hay elecciones en unos días y, por lo tanto, el gobierno, los gobiernos autonómicos socialistas necesitan de ese dinero para dar una buena publicidad al gobierno del Estado y que, pues, haga campaña también con el dinero público, que a fin de cuentas, pues, es lo que vienen haciendo a lo largo de estos meses.
Responde el Partido Socialista de Extremadura a las críticas. Su portavoz, Juan Antonio González, dice que es una muy buena noticia que se haya encontrado un mecanismo para desbloquear estos fondos que pertenecen a las comunidades autónomas.
Al final se ha encontrado esa solución y por eso entendemos que es una muy buena noticia, porque además esos 220 millones de euros permitirá a la comunidad autónoma de Extremadura seguir haciendo políticas sociales, que, por cierto, Extremadura es de las que más gasto social tiene de toda España.
Y en previsiones apunta esta cita en el calendario porque visita nuestra región uno de los programas de esta casa, la cadena COPE. Este sábado 28 de septiembre, fin de semana de COPE con Cristina López Schlichting, se emite en directo para toda España desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Trujillo, en donde se va a hablar del auge tan importante que ha tenido el turismo en Extremadura. Se hablará mucho de nuestra tierra y puedes asistir en directo como público. La entrada es libre hasta completar aforo. Recuerda, toma nota, este sábado desde las 10 de la mañana, fin de semana de COPE con Cristina López Schlichting en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Trujillo.
COPE Extremadura.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y tras una nueva jornada, ni Extremadura ni Mérida levantan cabeza pese al buen juego. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
Semana oscura en cuanto a resultados en nuestro fútbol, donde ninguno de nuestros equipos consiguió sumar una victoria en su casillero. Empezando por el Extremadura, el equipo de Manuel volvió a perder en casa ante el Huesca y no sabe lo que es ganar en esta temporada. Fue mejor que el rival, pero no le bastó para hacerse mínimo con un punto. Tampoco conocen la victoria en este curso en segunda vez Don Benito y el Mérida. El primero consiguió finalmente un valioso punto ante el Marbella en un partido que se le puso cuesta arriba muy pronto, mientras los romanos perdieron ese punto en el 94 ante el Recre. Quizás el más valioso de los empates fue el del Badajoz, aunque mereció ganar en Córdoba. En tercera, hay que destacar que el villanovense es más líder, que el cacereño sigue sin ganar en el Príncipe Felipe y que la remontada de la jornada la protagonizó el Puente de Cantos, remontando un 3-0 en Montijo en la última media hora del partido.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en cuanto al tiempo, sol y cielos despejados para recibir al otoño que ha comenzado a las 9:50 minutos de esta mañana y que durará 89 días y 20 horas más o menos. Según la predicción, hoy pueden aparecer nubes de evolución por la tarde, aunque no serán activas. Las máximas oscilarán entre los 26 y los 28 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y te lo contaba al inicio, seguimos también pendientes de la investigación del tiroteo que se producía este sábado en el Puente Real de Badajoz. Dos individuos disparaban desde una moto contra el conductor de un automóvil que resultaba herido. Vamos a conocer la última hora. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Dos individuos que eran detenidos el mismo sábado y que, como confirmaba el subdelegado del gobierno, Francisco Mendoza, serán mañana puestos a disposición del juez.
Sí, bueno, fueron detenidos el sábado, pues evidentemente mañana tienen que pasar a disposición. Lo que ya sabéis es lo que podemos ofreceros, es decir, que hay dos detenidos que serán puestos en próxima fecha a disposición judicial.
Una investigación que deberá aportar luz sobre los motivos de este incidente, aunque los rumores apuntan a que los agresores y la víctima pudieran conocerse con anterioridad y que se tratara de un ajuste de cuentas.
Pues estaremos, por lo tanto, muy pendientes, como lo estamos de Cáceres. Seguimos pendientes de la evolución de un menor de 16 años que en la tarde de este domingo se precipitaba desde una ventana del descansillo de un cuarto piso hasta un patio de luz en un bloque de la Mejostilla, en concreto en el número 20 de la calle Pedro Romero de Mendoza. El suceso se producía alrededor de las 8 de la tarde. La policía ya ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido. El menor latinoamericano vivía en un piso junto a su madre y hace meses perdió a su padre. Y por lo demás, siguen desfilando los diferentes consejeros de la Junta de Extremadura por el Parlamento Regional. El último, José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales. Entre los principales puntos para esta legislatura pone en la diana en la elaboración de un nuevo plan de ordenación de recursos humanos que permitiría elevar hasta los 70 años la edad de jubilación de los médicos. Una demanda de los colegios profesionales, pero desde la pasada legislatura ya. Será de forma voluntaria, dice, y para atajar la falta de especialistas que tenemos en la región. También ha anunciado la creación de un plan de accesibilidad.
Un plan que será un plan de planes, que contendrá planes estratégicos sectoriales, adaptación de edificios públicos, accesibilidad turística, planes urbanísticos de accesibilidad universal.
Además, ha confirmado que habrá nuevo concurso de transporte sanitario terrestre, las ambulancias, ya que la actual adjudicación Ambulancias Tenorio finaliza en 2021 y ha asegurado que no se dan las condiciones para la prórroga. Por cierto, volviendo a hablar de las elecciones generales, ahora toca el baile de listas para el 10 de noviembre. De momento, poco conocemos, tan solo que Ciudadanos Extremadura cree que va a repetir las mismas que en abril, al igual que Unidas por Extremadura, salvo causas de fuerza mayor que obliguen a realizar algún cambio. En PSOE y PP, de momento, están a la espera. Eso sí, Monago hoy ha participado participado en Madrid en el Comité Ejecutivo Nacional de los Populares y apuesta por la coalición España Suma con Ciudadanos.
Yo creo que es necesario en una España Suma a Ciudadanos, es imprescindible. Es más, si no vamos unidos, gana Sánchez. Eso yo creo que a poca gente le cabe duda y no le debería caber dudas a Ciudadanos. Si vamos divididos, gana Sánchez, sin ninguna duda.
Y en cultura, ya ha arrancado una nueva edición en Badajoz de Almosasa, fiesta de interés turístico regional que desde hoy hasta el 29 de septiembre recreará un año más la Fundación de Badajoz, un encuentro cultural que supera fronteras con el hermanamiento con la localidad portuguesa de Marbao. Entre otras actividades, charlas, conferencias, mercado de las tres culturas y, por supuesto, la obra que cuenta la historia del fundador Marwan, este año de nuevo a cargo de Atacama Teatro. Pues así llegamos casi a las 3. Puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.